Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Aquí seguimos, partidazo Cadena COPE, revisando, repasando, como cada noche de 25 de diciembre, un largo año de entrevistas en el programa. Y es el turno de uno de los protagonistas del año. No hace mucho tiempo, probablemente solamente los seguidores fieles de la UFC sabían quién era Ilia Topuria. Pero después de proclamarse campeón del mundo a mediados de febrero, le salieron fans por todos los lados. Hace unos días sabéis que volvimos a disfrutar con él en el Teatro Alcázar de Madrid. Pero la noche del 28 de febrero, unos días después del título, Topuria cumplió su palabra y llenó con el partidazo el Teatro Principal de Alicante.
Pero no vengo a un combate, Ilia.
Bueno, ¿se acuerdan cuando me ha llamado Capullo yo estando en Las Vegas?
Sí. ¿Qué quieres decir, Ilia? ¿Eres rencoroso?
Bastante, a veces.
Que yo no soy Volkanovski, yo te reviento, ¿eh? A mí.
Puedes intentarlo al igual que él. Luego no te eches a dormir solamente.
No. ¿Qué tal estás?
Súper bien, súper agradecido. Muchísimas gracias a todos. La verdad que me llena de orgullo verlos aquí. Gracias de todo corazón. La verdad que ha sido un orgullo representarlos ahí y no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Sois todos unos grandes. ¡Arriba Alicante!
¡Oye! ¡Qué espectáculo! Bueno. Flipante, ¿eh? Es flipante.
Me encanta, la verdad.
La fama, ¿cómo estás llevando esta explosión de conocimiento y de fama?
No sé cómo te lo puedo explicar de la forma que pueda, ¿no? Mi vida yo la veo igual, la verdad. Es como salgo afuera y si alguien se me acerca, siempre todo el mundo se me suele acercar de una forma amable, ¿no? Por lo que no sé, agradezco porque siempre supe que sería el precio del objetivo que tenía marcado, ¿no? Así que lo agradezco.
Cuando entras en casa, ¿qué sientes después de tanto tiempo y dormir en tu cama?
¡Buah! Impresionante. Cuando me desperté con mi mujer esta mañana era como, qué espectacular despertarnos en casa. Era.
¿Qué llamaste? ¿El servicio de habitaciones? ¿Lo primero cuando despertaste en tu casa?
No, mejor todavía. La abuelita nos tenía el desayuno preparado.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ves los mensajes que te escriben? No puedes, ¿no?
Yo no los veo.
Ya no puedes.
No es que no pueda, es que no lo...
¿Nunca los has mirado?
A veces sí que lo miro, intento responder, interactuar con la gente porque ya sabes, cuando me escriben es porque les hará ilusión y a veces a alguno le mando un video.
¿Ah, sí?
Sí, a veces sí. A veces a alguno le
llamo. Alguno le toca la lotería, que te dice, oye, que me caso, mándame un vídeo que lo quiero poner en la pantalla el de la boda.
Sí, a veces algún chaval que me escribe que le haría muchísima ilusión que
le
contestara y me escriben. Día 93, intentando que Ilia me salude. Te llamo con una videollamada.
Así, ¿eh? ¿Qué te pasa en una gasolinera? Que me estabas contando antes lo que una señora.
Paré ayer, una señora me dijo, es que todo el día sabía que me iba a encontrar contigo. No sé por qué tenía ese sentimiento.
¿La señora en la gasolinera?
Sí. Después se hizo una foto, salgo y a las 3 horas me veo en noticias con la señora.
O sea, la señora envió la foto a las noticias.
Sí.
Y te dijo que tenía la intuición de que se iba a encontrar contigo.
Exacto. Es que me gustaría verlo para enseñar.
No, la señora, hay que preguntarle por Mbappé a la señora, macho, porque es que vaya ojo. O sea, se levantó diciendo, me voy a encontrar con Topuria, se encuentra, sí. Se saca la foto y la manda a las noticias. Uh-huh. Perfecta, perfecta.
Perfecta.
¿Un luchador cuántos años dura?
He comenzado mi carrera a nivel profesional a los 18 años. A los 18 años hice mi debut profesional, por lo que estando entre 12 y 14 años peleando a nivel profesional y estando a un nivel alto, yo creo que es suficiente, ¿no?
12-14 quiere decir...
A los 30, 32.
No jodas, tío. ¿En serio?
Sí, yo creo que sí. Pero tengo 5 años por delante que van a ser bastante exigentes.
Muy exigentes, pero claro, son 5 años. Si más o menos peleas 2-3 veces por año, 2-3...
Así es.
¿Eres más partidario de 2 o de 3?
De 2.
¿2? Claro, tú eres de jornada reducida, vas a ser padre, vas a pedir reducción de jornada. Claro, normal. Son 10 combates los que nos quedan por delante.
Sí.
10 combates.
¿Te parece poco?
No, hombre, no me parece poco.
Sí, así, 10 victorias.
Y una cosa, y si no te gana nadie, sí. Si no te gana nadie, ¿qué pasa?
Pues lo que va a pasar.
¿Qué es lo que va a pasar? No, ¿tú crees que nadie te va a ganar en tu carrera?
Sé que nadie me va a ganar.
Bueno, tío.
El 2024 va a ser histórico porque España ha vuelto a ganar una Eurocopa 12 años después. Lo ha hecho con un equipo joven e ilusionante en el que mucha gente no creía antes de empezar, pero que se fue metiendo a todo el mundo en el bolsillo con un torneo para enmarcar. Y entre todos ellos o esos futbolistas, el mismo que se ha convertido en la gran esperanza del barcelonismo, Lamine Yamal, que estuvo en el partidazo el 18 de junio, en plena Eurocopa y en su primera entrevista en la radio.
Casi estoy más nervioso yo que tú, porque claro, yo me dice todo el mundo, ah, es que es la primera, es muy joven y tal. Oye, ser joven no quiere decir que uno no sea espabilado. Yo estoy convencido que eres un tío muy espabilado.
Hombre, yo creo que sí, pasaste aquí.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿cómo estás?
Nada, sí, es un sueño, estoy muy feliz. La verdad que cada día que pasa es algo increíble e intento disfrutarlo al máximo.
Dime la verdad, ¿has metido muchas veces en Google Lamine Yamal a ver qué sale de ti en esta Eurocopa?
No, en Google no, pero cuando estás viendo TikTok al final te salen cosas y te sale todo lo tuyo, pero intento estar centrado en la Eurocopa y en el fútbol.
O sea, ¿te informas en TikTok?
Sí, porque al final ahí a veces me salen entrevistas en TikTok también de la COPE, de todas las radios, y pues eso, pero no entro a ningún periódico a leer.
O sea, que nos conoces, ¿sabes? Porque dice, no, los jóvenes no tienen ni puta idea de lo que es la radio ni la COPE, ni nada. O sea, nos conoces, nos has visto en TikTok.
No, sí, en TikTok, y también cuando de pequeño iba en el taxi, pues escuchaba la radio, obviamente.
El otro día hablé con Nico Williams, entrevisté a Nico Williams aquí, me lo pasé muy bien con él, me dijo que es tu hermano mayor, que le hagas caso.
Nada, soy su padre en todo lo que hago, así que nada, lo vi.
¿Que eres su qué? ¿Eres su qué?
Su padre, sí, su padre.
¿Qué quiere decir eso?
Que tengo dominado, todo lo que jugamos le gano.
Ah, vale. O sea, vale. Tú todos los términos estos que usáis los chavales de 16 años me tienes que ir traduciendo, ¿vale?
Vale.
¿Cómo estudias? Dime cuántas horas estudias al día, ahí en la concentración.
No es algo que me meta, diga, hoy mínimo 2 horas. Cuando estoy ahí en la habitación sin nada que hacer, pues cojo el iPad y hago un par de deberes. ¿Mm? Y ya cuando me llama Nico o Fermín para ir a jugar a Play, pues bajo con ellos.
¿Tienes que hacer exámenes durante la Euro o los haces cuando vuelvas?
No hago exámenes. O sea, con el iPad veo lo que me envían, lo imprimo y pues lo hago.
Ah, vale. ¿Y las notas cuándo te las dan?
Yo supongo que me las enviarán online, porque depende de dónde lleguemos a la Eurocopa, espero que sea muy lejos, pues... Si llegamos a la final, pues no podré volver a clase ya.
Hay que tener narices para suspender a Lamine Yamal, ¿no?
Hombre, espero que tire un poco así de que vayan con la selección, que estén contentos y que me aprueben.
Claro. Y tú, oye, que estoy representando aquí a España, un país entero. ¿Me vais a ¿Qué asignatura se te da peor? ¿Cuál es la que más te cuesta?
las mates o historia, que hay que estudiar mucho.
¿Tenemos los nombres? ¿Podemos hacer algo nosotros desde la radio? ¿Podemos decir, oye, vamos a ver, señor, señorita, compórtense?
Uriol se llama mi profesor.
Uriol, vale, pues perfecto, se lo decimos a Uriol. ¿Cuál es el defensa más duro contra el que te ha tocado jugar? ¿El que te ha costado más o el que te ha dado más cera?
Mendy o Nuno Mendes, yo creo que han sido los dos mejores contra los que he jugado.
¿Por qué te vas siempre? ¿Tú cuando recibes el balón ya tienes pensado lo que vas a hacer o te va surgiendo a medida que vas corriendo?
No, voy, o sea, a la que recibo el balón, si veo que estoy en uno contra uno, pues voy a por el lateral siempre, porque al final yo creo que es un juego muy psicológico, porque a la que me voy una vez de él, ya él va más asustado y pues intento siempre ir a por él y voy improvisando lo que me salga.
Y luego en el partido, cuando ves que se la haces la primera vez, dices tú, ¡buah, este ya le he puesto nervioso, este ya está temblando! ¿Lo notas eso?
Sí, se lo digo al míster, le digo que me dejen uno contra uno todo el partido, que irá por él todo el rato.
¿Quién es el jugador que más te ha sorprendido de la selección?
Rodri, obviamente, y también me sorprendió Grimaldo. El golpeo que tiene es una locura, porque es que los entrenos mete cada golazo.
El otro día el abrazo con Carvajal, ¿sabes que aquí en España se ha destacado mucho, que te abrazó Carvajal? Y yo digo, coño, ¿y por qué no le va a abrazar?
Nada, bueno, al final yo entiendo que, no sé, se pensará que porque uno juega en el Madrid y otro en el Barça nos vamos a pelear, pero obviamente nos llevamos muy bien.
¿Son buenos chavales los del Madrid?
Sí, sí, muy buena gente, nos cuidan mucho. Nada, yo creo que se ve que nos llevamos muy bien y yo creo que al final eso es lo que hace ganar Eurocopas y títulos grandes.
¿Tú quieres jugar toda tu vida en el Barça?
Sí, ojalá que sí, ojalá poder ser una leyenda del Barça.
¿Te gustaría volver a ser anónimo y ir tranquilamente al cine o salir tranquilamente por la calle o entrar en un bar y que nadie te dijera nada? ¿Echas algo de menos eso?
Siempre se lo digo a mi madre, que al final ir a tomar algo a una terraza sin que nadie te diga algo por la tarde es lo que más echo de menos. Ir a comprar o ir a, es que no sé, por ejemplo, ir a buscar a mi hermano al cole, que ya no puedo hacerlo, pues eso.
Te agobia un poco eso, ¿no?
Sí.
¿Y cómo vas a hacer? Porque esto ya va a ser así siempre.
Nada, en invierno voy con capucha y en verano pues me aguanto y me quedo en casa.
Defínete con una palabra.
Contento.
Si no fueras futbolista, ¿qué te gustaría ser?
Streamer.
¿No puedes vivir sin?
Mi madre.
¿El mejor consejo que te han dado?
Disfruta y sé tú mismo.
¿Lo más caro que te has comprado después de la renovación?
Un viaje a mis amigos y a mí.
¿El cantante que más escuchas antes de ir a los partidos?
El Morat.
¿Futbolista con el que te gustaría jugar algún día?
Con Neymar.
¿A quién le dedicas los goles?
A mi madre.
¿Y qué harás si ganas esta Eurocopa?
Ir a ver a mi madre.
Oye, ¿y tus amigos de toda la vida, que tienen tu edad, te tienen que brear a preguntas? ¿Te estarás todo el día preguntando, oye, ¿y este cómo es? ¿Y esto cómo? ¿Están todo el día preguntándote o ya se han acostumbrado a ser amigos de Lamine?
Bueno, es que yo solo tengo un amigo, muy amigo mío con el que voy siempre, y mi primo, que también es como mi amigo. Y bueno, están más o menos acostumbrados, no me preguntan mucho porque cuando me hacen dos preguntas ya me enfado con ellos. Y nada, les intento decir que hablemos de otra cosa siempre.
¿Ah, sí? Cuéntame eso. O sea, ¿no te gusta que te anden preguntando mucho? ¿Eres un tío reservado?
No, pero porque al final vengo del entreno, vengo de clase, vengo de pensar en fútbol. Y que me venga mi primo a preguntar que cómo juega este, pues le digo, pues míralo por el móvil.
Lo que viene ahora es rock and roll, por decirlo de alguna manera, porque lo del 14 de octubre entre Talán Dusevallev y Xavi Sabaté fue de esos episodios que recuerdan a la radio deportiva de antaño. Resulta que los dos entrenadores de balonmano se habían enzarzado duramente en un partido de la Liga Polaca. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Juanma decidió cruzarles en el programa. Pero intentar que hicieran las paces en antena fue como intentar que Poli Rincón se haga del Barça.
¿Llamaste a Talán Dusevallev chino hijo de puta ayer?
Jamás. Es más, lo primero que me gustaría decir es que yo totalmente estoy en contra, soy en contra del racismo, lo condeno 200% y que jamás, ¿vale?, he dicho esto.
Talán, ¿y entonces tú por qué escuchaste eso?
No tiene ningún sentido de hablar con él, que me llama 20.000 veces. en cara y ahora dice que no lo ha dicho. Mira, en las cámaras de televisión ahí se ve claramente lo que él está diciendo y bueno, oye, mira, así que yo no tengo nada que decir con esta persona y una persona que es un mentiroso y si eres un hombre de verdad, di, la he cagado, me he pasado, pero bueno, uno que traiciona, yo siempre digo, pues es para siempre.
Xavier, ¿tú no admites bajo ningún concepto que hayas dicho eso?
Yo ya te lo he dicho, Juanma. Lo que es más, yo no voy a entrar en el terreno de descalificación porque, bueno, en este terreno Tamán se desenvuelve muchísimo mejor que yo, ¿no? Y entonces yo no, voy a entrar en eso.
Talán, tú mientras no te pida perdón por eso que escuchaste ayer, dices que no hay manera de que tiendas la
que
mano.
No, Juanma, para mí no hay ningún tipo de problema. Dos hombres los solucionan hablando.
¿Tú le escupiste?
Hacer así, ¿te parece que es escupir? Cualquier persona normal, cuando tú le llamas chino de mierda, hijo de la gran puta, pues, ¿qué va a ser reacción? Yo he reaccionado, le dije, mira, ¡puh! Y me escupió en el aire y yo creo que la he cagado y busco las excusas.
A lo mejor la habéis cagado los dos, Talán.
Yo soy el primero que siempre digo, mira, por el carácter, la he cagado 20,000 millones de veces en mi vida.
¿Y ayer no? ¿Ayer no? ¿Ayer no?
También. He entrado a trapo. Y la imagen que he dado, pues, a mí me avergüenza a mí mismo.
Xavier, ¿a ti te escupió, Talán?
Está en la cámara. Nos están separando, sí. Están a menos de 30 centímetros.
Os exponéis a unas sanciones, supongo, muy importantes, ¿no?
A mí me parece de vergüenza cuando ves el vídeo, cuando él me está provocando, acercándose a mí, pues, intentando delante de las cámaras, porque sabe que yo soy mucho más fuerte que él. Si le pego una, pues, se muera ahí mismo, en la pista.
Xavier, ¿habéis tenido ya algún enfrentamiento de este tipo?
Bueno, está claro, hombre. Talán en una rueda de prensa hace seis temporadas, me dijo, hijo de puta, delante de todo el mundo, ¿no? De hecho, hay un vídeo. Con eso no hay nada más que decir. Okay. Sin sanción, por cierto, sin sanción de la Superliga. Nosotros que somos los, como él dice, los que mandamos, cosa que es absolutamente no cierto. Él, yo creo que durante muchos años ha hecho aquí lo que ha querido. Hemos llegado nosotros con humildad, con muchísimo menos dinero, hemos ganado la liga y bueno, pues entiendo que eso pues para volver.
¿Por qué te ríes?
Hijo mío, si tú eres un lunático que todos los días mandas a la federación pues unos informes y estás, yo tengo una mujer, tengo una familia, tengo nietos y soy una persona feliz y tú eres infeliz a los 46, 47 años sin tener familia y estar todo el puñetero día viviendo de esto, de provocar, de intentar llegar, pues allá que te vaya bien.
Lo que te he dicho, Jauma, yo no voy a entrar en el tema de la descalificación y creo que esto ya, ya califica todo.
¿Estás de acuerdo si mañana nos quedamos en Varsovia para ir a comer? Mañana mismo, venga, ahora mismo,
imposible.
Nos quedamos mañana en Varsovia.
Básicamente porque nosotros tenemos partido, o sea que hace una hora, hora y media hemos tenido un programa, ha habido otro programa donde Talán ha dicho que jamás en la vida me pediría perdón y ahora una hora y media después dice que sí.
A un traicionero nunca pediré perdón. Vamos a comer, vamos a hablar.
Talán, lo que no me creo es que le cites y que digas que es que tú eres más fuerte y que y que él es infeliz y que le puedes matar de un golpe. Porque eso no es quedar a comer con una persona.
Pero no le pediré perdón nunca.
Pero tú para qué quieres quedar para comer.
Pero
entonces,
¿para qué quieres quedar a comer?
Para hablar, para aclarar.
Pero a lo mejor hay cosas por las que le tienes que pedir perdón, Talán.
¿Yo? ¿A él? Porque él me llamó chino de mierda, hijo de la gran puta. Yo le tengo que pedir perdón.
No, por eso te lo tendrá que pedir él.
Ah, vale.
No hay manera de que lleguemos a eso.
Ostras, si hablamos como personas humanas de normal, sin problema.
Pues venga, Xavier, ¿por qué no hacemos eso?
Venga.
Juanma,
sí.
Te lo voy a decir muy claro. Los entrenadores no tenemos por qué ser amigos. Yo respeto al Talán como entrenador, no respeto al Talán persona. Entonces, bueno, tampoco es necesario ser amigos, ¿no? Eso está,
no,
está clarísimo, ¿no? No todo el mundo es amigo el uno del otro. Entonces, yo ya te digo, yo he cometido un error muy grande en este partido. No puede
ser, ¿el error cuál es?
Pues entrar en la provocación, básicamente.
Pero él dice que entra la tuya y tú dices que entras a la de él.
Bueno, pues cada uno tiene su punto de vista, las cámaras están ahí,
vale.
Para mí está
pero,
clarísimo.
Pero Xavier, yo lo que veo es que aquí ahora Dusevallev ha dicho, hablemos, y tú has dicho no.
No, yo lo que te estoy diciendo es que yo no me lo creo.
¿Qué narices tiene este tío mentir Pero mentira, mentira. Luego dice que yo soy un lunático, un mal educado o lo que sea. Bueno, bueno, lo he dicho todo.
Que se nos ha olvidado en la entrevista anterior advertir a la gente que tapara los oídos de los niños. Pero bueno, hecho está. Y para cerrar esta segunda toma del programa de Navidad, uno de esos personajes que nos encanta descubrir en la radio. Se trata de Luismi, el suegro de José Luis Carvajal, jugadores ambos en ese momento del Real Madrid. Luismi es el padre de Daphne y de Melanie, que son las hermanas gemelas casadas con los dos futbolistas. Y el 1 de febrero, Luismi nos contó cómo son José Luis Carvajal en la intimidad.
¿Es usted el suegro de los cuñados?
Sí, yo soy el hombre Guinness.
El hombre Guinness. ¿El hombre Guinness? ¿Por qué el hombre Guinness?
Hombre, ¿tú conoces a alguien que tenga dos yernos jugando en el Madrid o en la selección española?
No, de momento no.
A ver si salgo en el libro, si me ponen me lo compro.
Sí, hombre, es hijo. Eso es fácil. ¿Quién tiene más antigüedad familiar, José Luis o Carvajal? José Luis, ¿no?
José Luis, sí.
José Luis llegó primero.
Sí, José Luis llegó antes. Entró en la familia como uno más y sigue siendo un hijo más.
Vale.
Una bendición igual que ha sido para el Madrid.
O sea, José Lu, para su suegro, es como para Ancelotti, una bendición, ¿no?
Una bendición, absoluta.
¿Y Carvajal?
Pues la bendición número 2 que nos llegó, además con el 2 a la espalda y todo.
Claro. ¿Y las niñas siempre fueron del Madrid? ¿Les gustaba el fútbol desde pequeñas?
Sí, ¿sí? Sí, pues de eso me he encargado yo, hombre. Hay que a los hijos hay que cuidarlos. Entonces hay que ser madridistas desde pequeños.
Vale,
hay, que ser un padre responsable y hacer que sus hijos vayan a tener una vida feliz y que crezcan en un ambiente como debe ser. No de tristeza ni problemas, sino de felicidad. Y en Madrid es felicidad.
¿Y si hubieran tenido un novio del Atleti o del Rayo, qué hubiera pasado?
Pues lo habría pasado mal conmigo, seguramente.
¿Quién tiene más jeta en casa? ¿Carvajal o José Lu?
José Lu.
Sí. ¿José Lu? ¿Sí?
Sí, sí, sí. José Lu es un sinvergüenza. pero, a ver si me entiendes. En el buen sentido de la palabra. Es adorable. Le amamos todos. Y luego, pues eso, es el es un poquito, sí, el más bromista, el que más puede hacerte alguna, el que más, sí. Dani es más serio, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Que
sí. Líbrame del agua brava que de la mansa, o del agua mansa que de la brava ya me aparto yo, sí.
Pero los dos son unos caballeros y unos chavales excepcionales.
¿Y colaboran cuando van a cenar en Nochebuena y tal?
Sí,
o se escaquean.
Totalmente. ¿Sí? Sí, pero no os imagináis cómo, que de verdad somos una familia que todo el mundo está para el otro, estamos juntos casi siempre, todos los días nos hablamos, nos encanta comer juntos, nos encanta cenar juntos, mis nietos están aquí, van para allá, vienen para acá, yo me encargaré de que luego ellos también estén en Madrid en la selección. Lo que es una familia futbolera normal y corriente, ¿sabes?
Es increíble. O sea que se ha apoderado usted de los genes y claro, para los nietos y ahora a colocar claro, a los nietos. Sí, claro, sí.
Ya, además yo soy entrenador, o sea que...
¿Son espléndidos los dos o son algo ratas? ¿Quién paga la cena Nochebuena?
Son maravillosos todos, digo de verdad. O sea, yo, mira, los chicos pues porque han tenido la suerte... De hacer algo que les encanta, de que les vaya muy bien y de que tengan una vida fantástica y de que estén triunfando en lo que les gusta. Pero a mí me hubieran sido los dos, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, repartidores de cualquier marca de estas o trabajar una obra.
Sí, cualquier trabajo normal, sí, sí.
Porque son una maravilla de personas, de verdad.
O sea, que son gente normal.
¿No los cambiarías por Bellingham, por ejemplo?
Mira, con los padres de Bellingham tengo bastante amistad, hablo mucho con ellos, y con los padres de Fede, de muchos jugadores, porque nos vemos todos ahí. Y otro día me comentó, uno de ellos, no te voy a decir quién, me dice, yo cuando venía mi hijo que venía al Madrid, yo pensaba, Jolín, ¿qué vamos a hacer nosotros en el Madrid? Que nosotros somos gente normal, gente tal, pero bueno, mi hijo juega bien al fútbol, ya ha salido esto. Dice, y me encuentro a gente como tú, como tal, dice que somos todo gente normal, claro. Y gente tan normal como pueda ser cualquiera. Lo único que, bueno, pues el trabajo que tienen los chicos es algo que ven millones de personas, que tienen mucha influencia, claro. Muchísimas personas, y hace que a lo mejor se distorsione para quien no lo conoce, pero nosotros somos de playa, tortilla y sombrilla. Pero
bueno, Luismi, y aparte de las mellizas, ¿tienes más hijos o hijas?
Sí, tengo otro hijo más pequeño, pero este no por.
Pues el hijo, pues líalo con
Jenny. Representante.
Claro, con Alessia Putellas o
no,
con...
No sé, yo ya pensé en una vez, digo, madre mía, se lo he dicho con él, si hubiera tenido más hijas, me hago con la FIFA.
¿Qué nota le pones a la temporada de Carvajal?
Pues está inmenso. Está inmenso. Desde que cambió la dieta, que al final le consiguieron encontrar el problemilla muscular que tenía de vez en cuando, es un bisonte. Vamos, yo no sé si hay alguien que conozca un lateral derecho mejor que él en el mundo, pues que me lo apunte, o alguien que pueda empatarle.
Y Joselu, lleva 12 en la temporada. ¿Cuántos crees que va a meter esta temporada?
Pues podía llevar 24 si hubiera jugado más.
Claro.
Bueno, 12 o 13, no sé si eso ya son 12 o 13. ¿Eh?
Es que Pedrito Martín le quita uno.
Pedro siempre le quita uno, pero es de jugador grande. Que si Pedro Martín te quita uno, es muy buena señal.
No, pero el que le quita a Pedro Martín se lo puso el árbitro del acta, así es que lo vamos a contar.
Ah, claro. Pero ya sabes lo que dice Pedro Martín de los actas de los árbitros.
Ah, que de Pedro me fío también mucho, que un poco falla.
Profesionalmente, Luis, mira, ¿a qué te dedicas?
Soy el mejor DJ de Madrid.
¿En serio?
Sí.
¿Dónde ponías música? ¿O dónde ponías?
Pues mira, antes estaba trabajando sigo trabajando con un grupo de gente que lo llevamos fenomenal, y ahora estamos llevando la discoteca Chamán, enfrente del Bernabéu.
Ay,
la que está más de moda de Madrid.
Nosotros no somos mucho de salir, pero podríamos hacer un esfuerzo un día a mí me dijeron que a veces hay gente que mezcla ginebra con tónica y tal, por probarlo un día pasa nada.
Hacen una mezcla muy extraña,
¿sí?
Pues sí, va a tener que darse una vuelta por allí el equipo del partidazo, eso sí, haciendo un esfuerzo que les cuesta decir que siga una fiesta, los pobres. Bueno, metidos ya de lleno en el 26 de diciembre, todavía nos quedan muchos recuerdos de un gran año de radio en el partidazo de COPE.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.